Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar qué quiso decir el Señor Jesús cuando dijo que uno de sus discípulos no moriría. Y también veremos si algunos creyentes corren el riesgo de no ser arrebatados con el resto de la iglesia en la segunda venida de nuestro Señor.
Pero no es todo, Natalia. También contestaremos dos interrogantes muy específicas. Una, acerca del Espíritu Santo y su rol en nuestra vida. Y por último, veremos qué pasa cuando nuestras oraciones no tienen respuesta.
Miguel, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Luego de esta pausa musical, comenzaremos con nuestra primera pregunta. Las palabras son muy poderosas, especialmente las de aquellos que apreciamos y sabemos parte de nuestra familia de la fe. Es comprensible entonces la inquietud de esta amiga que nos escribe. Una hermana en la fe suele decir que, si en el momento del arrebatamiento llegásemos a estar irritadas con nuestro hijo, nuestro marido o cualquiera otra persona, Jesús no nos llevaría consigo. Esa idea me causa mucha intranquilidad. ¿Es verdad lo que dice esta hermana?
Esta afirmación no tiene base en la Escritura. No será arrebatada una porción selecta de Iglesia de Jesús, sino la totalidad de la Iglesia, ya que esta ya es una elección. Pero después del arrebatamiento tendrá lugar el Tribunal de Cristo, evento en el cual será manifiesto qué es lo que hizo cada creyente con la salvación que recibió en Cristo. Así leemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Compárelo atentamente con 1 Corintios capítulo 3, verso 11 y los siguientes versículos. Recién después del arrebatamiento, será decidida la cuestión de la recompensa, de la corona o de la herencia respectivamente, porque entonces todo lo que hicimos u omitimos, lo que dijimos o no durante nuestra vida, será probado por el fuego, como lo dice el pasaje de la Escritura que acabamos de mencionar. Por tanto, es muy importante que busquemos seriamente vivir en santidad. El Señor viene pronto.
En torno de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, han surgido muchas doctrinas y muchas veces no es fácil entender lo que la Biblia nos dice al respecto, ya que distintos pasajes parecen decir cosas diferentes, como nos escribe este amigo. Estoy un poco confundido. Hasta ahora pensaba que el nuevo nacimiento y el recibir el Espíritu Santo eran dos acontecimientos distintos. Pero acerca de recibir el Espíritu Santo, la Biblia dice expresamente en Lucas capítulo 11 versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y se relata el caso de los samaritanos en Hechos capítulo 8, versículo 17, donde dice, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.
El nuevo nacimiento es el sí de Dios a la conversión de una persona. En 2 Corintios capítulo 1, versos 21 y 22, podemos leer, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versos 13 y 14, leemos cuándo es que esto acontece. En Él, o sea, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria. ¿Notó bien las palabras «habiendo creído en Él»? A los corintios, Pablo les dio a conocer algo más. Por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. El Espíritu Santo no solamente es la unción de Dios, su sello y las arras para nosotros, sino también es quien testifica por su presencia en nuestros corazones que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Él también nos guía a toda la verdad, glorifica a Jesús en nosotros y ruega juntamente con la esposa por el regreso de Jesús. Por eso Apocalipsis, capítulo 17, dice: «Y el Espíritu y la esposa dicen, ven». Acerca de Lucas 11, hay que decir que los discípulos pidieron al Señor que les enseñara a orar. Él lo hizo, y al mismo tiempo les animó a hacerlo con verdadera fe. Cuando el Señor Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos, aún no había sido crucificado y aún no había tenido lugar Pentecostés. Él todavía vivía en la tierra, y el Consolador, el Espíritu Santo, aún no había venido a la tierra. Pero nosotros vivimos después de estos dos acontecimientos centrales en la historia de la salvación. Por lo tanto, no se trata de pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros, pues Él ya está en su pueblo, como acabamos de constatar con base en la palabra de Dios, sino de orar por plenitud del Espíritu Santo, una oración a la cual el Señor, en su gracia, responde con mucho gusto. Pero ¿qué pasa con Hechos? Capítulo 8, versículo 15 y 17, donde se dice que los apóstoles Pedro y Juan les impusieron las manos a los samaritanos que habían llegado a la fe para transmitirles el Espíritu Santo. Tengamos presente lo siguiente. Entre los judíos y los samaritanos había un abismo casi insuperable. Por favor, lea en relación con esto en Juan 4 y ponga especial atención en el versículo 9. Según las leyes antiguotestamentarias, los judíos no debían tener ninguna comunión con no judíos. De la misma manera como el Señor preparó a Pedro de una manera extraordinaria para su servicio entre los gentiles, mostrándole que Dios no hace distinción de personas, como en Hechos, capítulo 10, y que algo nuevo había comenzado con Jesucristo, así también, según mi entendimiento, esta manera extraordinaria de transmitir el Espíritu Santo debía declarar a los judíos y a los samaritanos: todos vosotros habéis sido bautizados ahora por un mismo Espíritu en un solo cuerpo.
El recurso increíble que es la oración, esa posibilidad de comunicarnos con Dios directamente y ser parte de su accionar en la tierra, no deja nunca de asombrarnos y también nos despierta muchas inquietudes, como a esta amiga que nos dice en su carta: «Tengo una gran duda en mi corazón. ¿Conozco la oración solo en teoría? Pues, ¿qué otra razón puede haber para que Dios no conteste mi oración pidiéndole por la llegada de un avivamiento, si ruego con fe y en el nombre de Jesús? Ustedes han dicho, si la promesa tiene validez, y no dudo que la tiene, llamad y se os abrirá. ¿Por qué no ha obrado el cielo para que tengamos este avivamiento? Contestando así mi oración, esta duda está anclada en lo profundo de mi ser y no tengo paz».
Tenga confianza y buen ánimo, pues estos dos hechos son verdad. Nuestro Señor nos guía aun cuando no lo percibimos. Nuestras oraciones son contestadas aun cuando no lo veamos. Las oraciones son el incienso que se derramará sobre esta tierra, como tarde después de nuestro arrebatamiento, y causará truenos, voces, relámpagos y terremotos, como leemos en Apocalipsis 8:5. En otras palabras, no es la manifestación visible de la respuesta lo importante, sino el hecho que el Señor ha oído nuestras oraciones, aunque la respuesta todavía permanezca oculta. Los héroes de la fe, en Hebreos 11, comprendieron esta verdad. Vieron la promesa de lejos, creyeron y oraron, pero no experimentaron su cumplimiento durante su vida terrenal. Pero tenían consuelo, como dice Hebreos 11:10, porque sabían que Dios es fiel. Es imposible que Él mienta. Así también sus oraciones a favor del lugar y la gente en cuyo medio el Señor le ha puesto no son inútiles. Todo lo contrario. El Señor dice, y será que antes que clamen yo responderé. Su respuesta está en camino. Si se vuelve visible ahora o mañana o más tarde, esto no anula su eterna fidelidad. Por tanto, siga orando con osadía y en base a su promesa.
Es amor que el mundo no da, es amor que el mundo no entiende. Para ti
llegamos así al final de un nuevo encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy pensamos en la seguridad que podemos tener todos los creyentes de ser arrebatados. No es algo que dependa de nuestras obras, gracias a Dios.
También pudimos ver la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y la tranquilidad que debemos experimentar al saber que el Señor escucha nuestras oraciones y a su tiempo Él contestará.
Que Dios nos ayude para que así sea, Miguel. Queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.